Aquí estamos de vuelta, continuamos en Calagorrián, en la sintonía de Info Zazpi Irratia. Vamos ya con la tertulia de todos los días, hoy con la tertulia de este 17 de junio, lunes, y tenemos con nosotros a través de la línea telefónica, como casi todos los lunes, a Joseba Santamaría, Egunon, Joseba.
Egunon.
Y Egunon a Nekane Zelai también, que lo tenemos con nosotros, Egunon Nekane.
Egunon.
Bueno, si os parece, comenzamos por ese acto que tuvo lugar el sábado en Biarritz. Ha habido diversas reacciones del PNV, de H. Bildu, también, por ejemplo, de Patxi López, acto del colectivo de exiliados políticos vascos, que pusieron encima de la mesa una propuesta para aportar al proceso de resolución del conflicto. Y entre las reacciones, tal vez sea la que menos os sorprende, pero la del gobierno español también, la de Carlos Urquijo, el delegado de la comunidad, el delegado del gobierno español en la comunidad autónoma vasca, Joseba.
Bueno, en efecto, bueno, nos sorprende en el personaje, ¿no? En Carlos Urquijo, esa advertencia de que en los próximos días puede haber consecuencias por ese acto político y esa demanda al gobierno francés de que actuase, ¿no?, contra los presentes. Bueno, yo creo que, además del personaje, marca, siendo la posición actual del gobierno del Partido Popular, y privación, no les hemos sentido igual, pero también el gobierno francés, ¿no? Si el gobierno español no mueve, el gobierno francés difícilmente va a adoptar decisiones unilaterales en este caso sobre el estancamiento del proceso de paz, ¿no? A mí me parece que que no está a la altura de la realidad de lo que estamos en este país, la posición del gobierno del PP, ni tan siquiera, bueno, mucho menos las cosas que suele acostumbrar a decir el señor Urquijo, ¿no? Pero lo real, lo objetivo es que ese es el estado en que están, en el inmovilismo, en intentar mirar para otro lado, en seguir con una línea de amenazas, entre comillas, de actuaciones policiales, si no es que las llevan de hecho a cabo. Bueno, a mí me parece que el acto de las personas exiliadas, bueno, tenía un valor simbólico en el sentido de que, bueno, también forma parte de lo que ha sido la historia de este país durante los últimos 40 años. Pusieron sobre la mesa una serie de demandas y hicieron un toque de atención sobre sus propias realidades personales, y creo que eso es, bueno, una parte más del camino que hay que recorrer, ¿no?, la vuelta de estas personas a casa. Pero lo que se refiere al avance en ese camino, yo creo que de nuevo el gobierno del Partido Popular no ha estado a la altura. Sigue empeñado en estarse quieto, supongo que son conscientes de que tienen mucha presión interna, de que abrir otro frente ahora en el Estado con esta cuestión pues todavía les gastaría más. Pero también hay algo de propia posición, ¿no?, de la posición de los sectores más duros del Partido Popular, de la derecha española, que azuzan ese inmovilismo, ¿no?, ese no hacer nada, ese esperar que todo se vaya pudriendo, ¿no?, y a ver qué ocurre. Bueno, yo creo que tan importante como el acto en ese sentido fueron las declaraciones de Otegi, llamando a Zortu a poner sobre la mesa, bueno, propuestas a los agentes políticos, sociales de este país, y insistiendo en que la decisión de la apuesta por las vías pacíficas hace irreversible, ¿no?, la vuelta de toda la lucha armada. Yo creo que tienen un valor de respuesta a ese inmovilismo del gobierno de español, ¿no?, actual.
Yo, igual, añadiendo a lo que decías, Joseba, ya sé que las comparaciones no son siempre buenas, pero yo sí que haría una comparación en la reacción, por ejemplo, de Urquijo, como representante del gobierno del Estado español, ante la participación de políticos en la reunión previa al acto de Biarritz, ¿verdad? Porque estos refugiados políticos, antes de este acto, convocaron una reunión con los agentes políticos franceses, con agentes políticos y sociales, y, por ejemplo, bueno, se me ocurre Colette Caldeville o el alcalde de Biarritz o otros representantes políticos acudieron a esa reunión, y eso por parte del gobierno español o por parte de representantes políticos del Partido Popular o del Partido Socialista, pues yo creo que aquí se nos hace como bastante impensable que eso pudiera ocurrir, que políticos de estos partidos acudieran a una reunión semejante, ¿no? Ahí está la actitud democrática de estos representantes. seguramente no estarán de acuerdo con lo que escucharon en la reunión, tendrán matices, incluso tendrán una postura absolutamente opuesta a la allí planteada, pero sin embargo, ante una invitación a una reunión, asisten, escuchan y luego, bueno, pues contrastan eso con lo que ellos opinan o con lo que ellos tienen pensado, ¿verdad? Pero yo creo que ahí está la diferencia de actitudes, incluso de voluntades, me atrevería a decir. Yo destacaría la participación de estos políticos en esa reunión previa, que creo que es importante.
Sí, bueno, había la verdad que representantes políticos de casi todos los colores, aparte del alcalde de Biarritz, sí. Bueno, comentabas Federica Españac, también sindicatos, Necane, creo que había, etcétera.
Sí, eran agentes políticos y sociales, efectivamente, sí.
Bueno, os quería pedir una opinión sobre esta cuestión, sobre el acto de Biarritz, pero yo quería también que indagásemos un poquito en de dónde han salido esas declaraciones de Pere Navarro, del líder del Partido Socialista Catalán, del viernes pasado, que han revuelto bastante las aguas, pidiendo un poco que se acabe con el amojonamiento, etcétera, etcétera, tanto en la CAF como en Nafarroa. Porque no sé si han abierto el melón de esa discusión, pero sí que por lo menos la han avivado. Y por empezar, ¿os sorprendió que Pere Navarro viniese con ese tipo de declaraciones? ¿Que el líder del Partido Socialista Catalán viniese con ese tipo de declaraciones?
Hombre, teniendo en cuenta que se supone que el PSC es uno de los impulsores de lo que el PSOE llama reorganización federal del Estado de las Autonomías, y que los socialistas catalanes siempre han estado bastante próximos a la defensa de los modelos propios de autogobierno, sorprende con lo que es la trayectoria del PSC. Con el personaje este, pues no sé, ya no es la primera vez que utiliza cuestiones polémicas o cuestiones, digamos, de cierta extravagancia política para llamar la atención de los medios, ¿no? En todo caso, yo creo que esa semana no solo fueron las declaraciones de Pere Navarro, ya antes habían hablado el consejero de Comunidad de Madrid y el presidente del PP de Madrid, Ignacio González, en el mismo sentido, ¿no?, de recortar los regímenes forales de Navarra y la Comunidad Autónoma Vasca, sobre todo en su ámbito fiscal, ¿no? Bueno, yo creo que esto es recurrente, periódicamente PP y PSOE, tanto el nacionalismo español de derechas como izquierdas, tiene como objetivo la recentralización y, bueno, imponer esa España imaginaria, única y uniforme, ¿no? Y en ese contexto ideológico, los regímenes forales, el autogobierno de Navarra y la Comunidad Autónoma Vasca es un obstáculo, ¿no? Y a la vez una eliminación, un objetivo. Bueno, yo creo que la cosa va en serio. Hoy el PSOE, sin recular, ya está diciendo que hay que considerar los convenios, el convenio económico de Navarra y el concierto vasco, porque tienen deficiencias. Para los vascos, cuando Madrid, ya sea el PSOE o el PP, empieza a hablar de mejoras en nuestro modelo político, pues ya sabemos que siempre es recortes, desapariciones. Bueno, yo creo que esta nueva ofensiva antiforal, aparte de lo que ha sido la historia durante siglos, el siglo XIX, el franquismo, la LOAPA de González, el modelo de Aznar en finales de los años 90, principios del 2000, bueno, todo eso ha ido recortando, bien por la vía de los hechos, bien por la vía de no traspasar nuevas competencias pactadas, las capacidades del autogobierno, ¿no? Yo creo que tanto Navarra como la Autonomía Vasca tiene una obligación, que es defender ese modelo, que es lo que nos queda, los restos, en el caso de Navarra, de la soberanía. Y yo creo que no solo es un modelo de privilegios y de desigualdades, sino es un modelo de corresponsabilidad y de solidaridad. Yo creo que no solo hay que dar la batalla, digamos, legal, hay que dar también, y política, sino que hay que dar también la batalla democrática por ese autogobierno, ¿no? Yo creo que es un discurso importante y espero que estemos a la altura de la situación.
¿Y tú, Negane, opinas como...?
A mí no me ha sorprendido, porque yo creo que el concierto económico, poca gente lo ha leído, y desde luego estoy segura que muchos de los que critican y lo consideran como un privilegio, no sé si lo habrán leído en su integridad, porque en absoluto es ningún privilegio, porque, en el concierto económico a las instituciones de la Comunidad Autónoma Vasca y a la y a Navarra se les reconoce el derecho de recaudar algunos impuestos, todos los impuestos, recaudar todos los impuestos y regularizar o aprobar las normativas de algunos de ellos, ¿no? Como efectivamente pueden ser las más importantes, como pueden ser el impuesto sobre sociedades y el impuesto sobre patrimonio, el impuesto de la renta de las personas físicas. Bien, pero siempre dentro de un marco fiscal establecido en el Estado español. Nosotros no podemos inventarnos ningún impuesto, tenemos capacidad normativa, pero también dentro del marco legal que establece el Estado español para el ámbito fiscal. Y a partir de ahí, en función de aquello que hemos recaudado y en función de las competencias que no están transferidas, hacemos los pagos correspondientes a través del cupo al Estado español. Pero además hay una cláusula que se llama la cláusula de la solidaridad y en función de esa cláusula también contribuimos a la solidaridad hacia otras comunidades autónomas pues que puedan tener dificultades económicas. Por tanto, en fin, privilegios no. ¿Que es mejor tener el concierto a no tener? Sí. Pero no es la independencia económica como algunos pretenden hacer creer, sino que está sujeto a una normativa legal estatal y la capacidad que da es limitada también. El cupo hay que pagarlo, se paga y por tanto, y además está eso, la cláusula de la solidaridad. Por tanto, todo esto que hacen creer que es, yo creo que, en fin, que tampoco hay que engañar. O no se lo han leído o lo que es peor es que no dicen la verdad a posta.
Bueno, hay una cuestión clave, ¿no? Yo creo que cualquier paso en este sentido, cualquier paso en recorte de los derechos históricos forales que quedan o pasa por la reforma de la Constitución, porque esos derechos históricos están recogidos en la Constitución. Y luego tampoco hay que olvidar que ya se intentó un recorte de ese autogobierno vía Europa con las denuncias que presentó el gobierno de La Rioja contra los regímenes fiscales de Navarra y la Unión Vasca, y que los tribunales europeos blindaron los modelos fiscales propios, con lo cual ahí, digamos, desde el punto de vista normativo, hay dos, desde el marco jurídico normativo, hay dos cuestiones importantes, ¿no? Que a la que PP y PSOE, UPyD y bueno, y los sectores que están en contra de esos derechos históricos, de ese modelo propio de autogobierno fiscal, tendrán que hacer frente, que es una reforma a la Constitución, que en este estado tendrá su complejidad y también el blindaje europeo del modelo fiscal, ¿no? Yo creo que la batalla todavía jurídica y política no ha hecho más que empezar.
Sí, porque Europa dijo que no era ningún privilegio. Privilegio hubiese sido si ante un déficit nuestro España hubiese cubierto esos déficits. Y no, hay tres para tener la misma consideración que, pues por ejemplo, Azores, ¿no? Que era con la que se nos comparó, que también tienen un concierto económico singular y en función de eso tienen una capacidad importante en ámbito fiscal, y es que tienen que tener capacidad normativa, tienen que tener capacidad de gestión, pero también tienen que ser capaces de responder ante los déficits que les puedan surgir. Y esas tres condiciones son las que se dan aquí también con el concierto económico, y en función de eso se reconoció nuestro derecho y nuestra capacidad normativa. Privilegio hubiese sido que ante déficits que se dan en el País Vasco o en Navarra, fuesen el resto de las comunidades autónomas o fuese el Estado español quien sufragara esos déficits fiscales, y eso no es así. Los déficits fiscales o los déficits presupuestarios que puedan ocurrir en estas dos comunidades autónomas se sufragan con los recursos de las mismas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay que ser sinceros y que el debate tiene que ser sincero con toda la información, y estas declaraciones de políticos que intencionadas pues hacen daño porque no dicen toda la verdad, no dan toda la información y falsean el debate. Yo creo que un debate serio exige tener toda la información y hacerla en condiciones y con sinceridad. Desde luego, sobre todo con sinceridad. Y si vas a hacer esas declaraciones, hay que ser sincero y cuando menos darla con toda la información, o al menos con la información suficiente.
Si las declaraciones de Pérez Navarro, como decías tú, Joseba, no son unas opiniones o no es una opinión mohicana dentro del PSOE, y si el PSOE, bueno, madurase un poquito este discurso, crearía, digo yo, una situación incómoda en las filas del PSN y del PSE.
Que no es un mohicano en este contexto, lo han dicho los propios dirigentes socialistas, ¿no? Andalucía, Valencia, Madrid, Asturias, varias comunidades se han sumado a la tesis. Luego la tesis es que esto ya es más falsa, coincido con lo que dice, estamos diciendo, me está diciendo Lecane, pero es que hay más falsedad en ese discurso. Ellos argumentan que hay que corregir las deficiencias de lo que ellos llaman deficiencias en pro de la igualdad. Y aquí lo que se está planteando es, en todo caso, un retroceso en esa igualdad. O sea, no solo en vez de mejorar el modelo autonómico, el modelo de gestión y financiación autonómica y de solidaridad interterritorial para alcanzar los niveles, según ellos, que tienen la vaga con el otro vasca, lo que intentan hacer es que nosotros retrocedamos, ¿no? Es un concepto de la solidaridad injusto, en todo caso, porque es empobrecernos. Es igualarnos en unas condiciones de calidad de vida, protección social, a peor. Yo, bueno, yo creo que ese discurso es inaceptable y es insostenible. Pero insisto, yo creo que el Partido Socialista no se va. Yo creo que va a utilizar esto. Es que el debate además viene en un mal momento para navarros y para los ciudadanos de este país, no para los navarros y los habitantes de alguna otra vasca. Aquí al final el PP está en una estrategia recentralizadora. Yo creo que en el peso de este tema se va a convertir en un argumento más de la batalla interna, ¿no? Por el poder de cara a la conferencia política de otoño. Yo creo que ambas situaciones van a coincidir en, bueno, van a dificultarnos la defensa de nuestro modelo de autogobierno.
Pero además es que es falso, porque en pro de la igualdad entonces lo que deberían de hacer sería igualar todas y cada una de las normas que regulan las comunidades autónomas. Y a ver, estoy segura que ni tan siquiera el Partido Popular estará de acuerdo con eso, porque no creo que el Partido Popular pretenda que las competencias pretenda modificar el Estatuto de Galicia, igualarlo con el Estatuto de La Rioja, de cualquier otra comunidad. Y en pro de la igualdad sería eso, igualar y equiparar todas y cada una de las leyes que regulan las comunidades autónomas. Eso sería trabajar en pro de la igualdad. En cualquier caso, a mí tampoco me sorprende. Yo pongo mucho en duda la capacidad, el deseo que tienen de defender el concierto económico ni el PSN ni el Partido Socialista de Euskadi, desde el momento en el que niegan sistemáticamente y cada vez que se abre el debate sobre el convenio o el concierto de la Seguridad Social. Porque si bien aceptan y, bueno, de aquella manera el concierto económico en el ámbito fiscal, si bien asimismo está recogido el concierto económico y el convenio en el ámbito de la Seguridad Social, ahí son tajantes en el no. Y está recogido en la Constitución y está recogido en el Estatuto de Autonomía de Guernica y en el Amejoramiento de Navarra. Y son tajantes en el no y son absolutamente fieles defensores de la Caja Única de la Seguridad Social. Incluso cuando hablamos de las cuotas de la formación continua de los trabajadores y de las trabajadoras, cuando hay sentencias que dicen que estas cotizaciones, por ejemplo, no forman parte de la Seguridad Social. Por tanto, yo también, en fin, que son defensores del concierto económico, sí, les creo, pero con matices. Porque lo de la Seguridad Social es un aspecto importante, sobre todo ahora que hay recortes importantes en el ámbito de las pensiones. Yo creo que, bueno, hay otras formas también de regular eso, y si aquí tuviésemos el concierto económico en el ámbito de la Seguridad Social también, pues igual las cosas serían diferentes.
Bueno, para terminar, Joshua, te lo pregunto a ti por eso de que en el periódico, me imagino que habréis trabajado la información, mucha gente el sábado en Zangocha, en la manifestación en contra de las obras del pantano de Yesa, que muestra esa preocupación, ¿no?
Sí, no fue, yo creo que fue una de las manifestaciones más importantes que ha habido en Zangocha, en la Merindad, y bueno, refleja lo que es una realidad, ¿no? Ya ha habido informes que hemos ido publicando en el día de noticias, bueno, sobre la situación de inseguridad que tiene la ladera, sobre las advertencias de expertos contra el recrecimiento, sobre la necesidad de poner en marcha planes de emergencia y evacuación, sobre, bueno, hay una polémica, un debate que ha ido creciendo con las advertencias de expertos, las dudas y el oscurantismo con que tanto el Gobierno de Navarra como la Confederación Hidrográfica del Ebro están respondiendo a la hora de, bueno, de asegurar que los riesgos son mínimos. Yo creo que hay una inquietud general, social, que ha ido creciendo conforme las obras han ido teniendo consecuencias como deslizamientos, evacuación de una urbanización. O sea, los hechos son bastante objetivos en el sentido. Es cierto que puede ser que esté en condiciones de mantenerse la seguridad y con planes de emergencia y evacuación, pero bueno, pues hay que ponerlo en práctica y hay que hacerlo de una forma que en todo caso tranquilice a los que no lo están haciendo en ese sentido. Yo creo que la oposición al requerimiento de Yesa, que ya era importante en toda esa zona, ha ido a más, empiezan a extenderse la inquietud por otras zonas de Navarra y de Aragón, y bueno, yo creo que la cosa no ha hecho más que empezar y la polémica no ha hecho más que empezar. Otra cosa es que ya sabemos que cuando el Estado se empeña en una macroobra, con todo el interés en medio de las grandes constructoras, cementeras, etcétera, etcétera, bueno, es difícil que los ciudadanos puedan poner para los proyectos. Pero bueno, se demostró el sábado que más de 4.000 personas en una estación de Zangocha es una estación muy importante y hay una inquietud muy importante con este proyecto.
Sí, es mucha gente, una manifestación importante la de Zangocha. Son casi las 9, tenemos que terminar. Yo soy Anekane, mi esker.
Urren arte, agur.
Agur, bai.